A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos a Foro Ciudadano en las 16 regiones de nuestro país. El pasado 28 de abril, millones de personas salieron a las calles de Colombia para protestar en contra de una nueva reforma tributaria presentada por el gobierno que buscaba incrementar y añadir impuestos, principalmente de los de primera necesidad, servicios públicos, funerarios, precarizando más la vida y profundizando las desigualdades en Colombia. Bueno, los días pasan y el pueblo decidió mantenerse en paro permanente hasta que sea retirada la reforma. El 2 de mayo el gobierno decide retirar la reforma tributaria, pero lo que no consideró es que la gente ya estaba en las calles demandando derechos, dignidad, libertad, educación, salud y la implementación de los acuerdos de paz que alcanzó con las FARC, las fuerzas revolucionarias de Colombia, hace ya 5 años, pero esos acuerdos muy pocos se han cumplido. Chile se reconoce en esa ampliación del deseo de derechos una vez que estás en la calle. Lo vivimos en nuestra revuelta, en nuestro estallido. ¿Cómo no entenderlo? ¿Cómo no querer estar en Colombia para abrazar a cada mujer y hombre que está en la calle? Pero bueno, a través del teléfono, a través del celular, hemos podido contactarnos con una gran invitada. Acompáñeme. Estamos junto a Diana Guzmán. Nuestra invitada es abogada, especialista en Derecho Constitucional de Colombia. Pertenece a una organización por los derechos humanos de Colombia, de la que partiré preguntándole. Le doy una calurosa bienvenida y discúlpame, Diana. Lo debí haber investigado, pero corrí para encontrarte, para tener tu teléfono y no alcancé, dada la rapidez de los hechos. A ver si nos puedes compartir algo de la organización de por los derechos humanos en la que usted participa, Diana. Y muy bien. Bienvenida a Chile, aquí, a través de la radio.
¿Cómo estás? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por permitirme hablar sobre lo que está ocurriendo en Colombia, sobre todo en materia de derechos humanos en este momento, en el contexto de el paro nacional que empezó el 28 de abril. La organización en la que yo trabajo, de la que soy subdirectora, es el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, que es una organización de la sociedad civil que trabaja como un para producir conocimiento en distintas áreas de derechos humanos, pero también con una presencia en debates públicos y intentando hacer incidencia para lograr avanzar hacia una sociedad más democrática e incluyente.
Muchas gracias, Diana, por esa explicación. En estos días hemos visto muchas fotos y videos de Colombia y la verdad es que en algunos casos no sabemos si lo que nos están mostrando son imágenes de Chile de la revuelta iniciada en octubre del año 2019 o es la Colombia de hoy. Aquí el estallido social partió por el aumento de unos pesos del pase en el metro, pero una vez los jóvenes en las calles se fue sumando y sumando gente, y no solo gente, sino multiplicidad de causas. Tengo la impresión que eso es lo que está pasando en Colombia.
Sí, ahí creo que lo primero que vale la pena resaltar es, a pesar de que en los medios internacionales e incluso en algunos medios nacionales se ha señalado como la causa de la protesta la propuesta de reforma tributaria que presentó el gobierno ante el Congreso, lo cierto es que las causas son múltiples. De hecho, la protesta había sido ya convocada por distintas centrales sindicales antes de que se presentara la reforma tributaria. Lo que ocurre es que con la presentación de la reforma tributaria, pues la reforma se convierte en un elemento central, porque llega en un contexto caracterizado por, Colombia ha sido históricamente uno de los países más desiguales de la región. Esto está plenamente demostrado, los índices de Gini, tanto de concentración de la tierra como de concentración de el ingreso, muestran a Colombia como un país altamente desigual. Así que eso, por supuesto, ha generado, digamos, como un descontento social que se verifica en distintos sectores de la sociedad, pero a eso se suma la pandemia. Entonces no es un contexto solo de desigualdad histórica estructural, sino también de pandemia, en donde hay angustia, en donde hay la pobreza ha crecido ya, la desigualdad sigue creciendo, y frente a eso, pues la respuesta del gobierno fue presentar esta reforma tributaria, que tiene elementos interesantes, pero que en todo caso llegó con fuerza a generar un mensaje de esta reforma no está respondiendo a las necesidades de un país tan desigual, en donde la pobreza se está ampliando y en donde hay mucha gente que pues no tiene ni siquiera acceso a servicios sociales básicos. Pero esto de la reforma era solamente uno de los elementos de la protesta. La protesta social en Colombia en este momento incorpora distintas demandas, articula distintos movimientos y por supuesto también es diversa y plural, incluso fragmentada. Las personas los manifestantes quienes están en este momento en la calle protestando pacíficamente son personas que tienen distintos reclamos hacia el Estado. Reclamos que son históricos, estructurales, pero que en todo caso son diversos. Y en eso creo sí hay un parecido muy similar o hay un gran parecido con lo que pasó en Chile. Creo que una diferencia en todo caso es que pues Colombia está intentando salir del conflicto armado en este momento. Estamos en pleno proceso de implementación de los acuerdos de paz, pero en todo caso ya no existe las FARC como esta guerrilla grande que fue en un momento. Ahí tenemos varios grupos armados, sí, pero ya no estamos en ese momento de conflicto de hace unos años. Y la etapa posterior al 2016, desde cuando se firmó el acuerdo de paz, se ha visto la emergencia de nuevas formas de movilización social que se resisten profundamente a esa narrativa básica de descalificar la protesta por considerarla como una expresión de estos grupos armados, como una protesta infiltrada o manipulada por estos grupos armados. Lo que estamos viendo acá es realmente distintos sectores de la sociedad movilizándose con reclamos concretos y específicos al Estado y al gobierno, por supuesto.
Claro, lo que te iba a preguntar, Diana Guzmán, tú que eres abogada, especialista en Derecho Constitucional de Colombia, perteneces al Centro de Estudios de Derechos y Justicia, me dijiste que se llama, ¿no?
Sí, Derecho, Justicia y Sociedad se llama.
Y Sociedad, sí. La pandemia acá en Chile ha sido una bofetada en la cara nacional, mostrando las carencias de nuestro pueblo, la extrema pobreza, la pobreza, no solo como resultado de la pandemia, sino que el propio gobierno, y no solo este, los anteriores también, sin tener mayores datos, mayores mecanismos para medir esas pobrezas. Dicen que hoy día cuesta llegar con las ayudas, independientemente del gobierno quiera o no, porque justamente no hay datos, no hay información pública que nos permita aquello. Hemos tenido un ministro que dijo que se impactó por el hacinamiento, el ministro de Salud, que dijo que nunca se había imaginado que Chile tenía esos niveles de hacinamiento. Por cierto, tenemos un gobierno empresarial que no conoce ese mundo, pero no es solo eso. Yo creo que hay un pueblo que no tenía esa conciencia, por eso te lo quería comentar también, ¿no?
Sí. Sí, no, definitivamente uno de los problemas que estamos experimentando como parte de este paro, pues además del descontento generalizado que hay con la forma como el gobierno ha manejado la pandemia, pero en general con distintas políticas del gobierno, de este gobierno, pues que el gobierno parece estar muy desconectado de lo que está pasando en las calles.
Claro. Claro.
Y no me refiero solamente a la situación en relación con la pandemia, sino en particular en relación con esta protesta. El presidente se pronuncia casi todos los días y en general siempre habla de el vandalismo. Hace énfasis en lo que se destruyó, en supuestos ataques protestantes pacíficos a la policía. Es decir, el énfasis no está en entender bien qué es lo que está pasando con el descontento, qué es lo que está pasando con la desmovilización, sino en casi un intento por deslegitimar lo que está ocurriendo, deslegitimar las demandas sociales justas que existen de por medio y en general el descontento. Y eso pues es muy difícil, pero también es porque muestra esta desconexión con la realidad y genera aún más descontento. Lo único que hace es profundizarlo, no resolverlo ni enfrentar las condiciones estructurales y las causas de todo esto que está pasando. Eso hace parte de las razones por las cuales esto que empezó como un paro pacífico el 28 de abril se ha convertido en los últimos días, pero casi que desde el principio, en un caso en donde la represión policial se ha agudizado, las violaciones a los derechos humanos están en ascenso, hay jóvenes asesinados y la violencia parece seguir escalando. La crisis en Colombia es inminente. Estamos viviendo una nueva situación de violaciones masivas a los derechos humanos, pero en el contexto de la democracia. Y eso es muy doloroso y profundamente preocupante.
Sí, cuando tú hablas, te pido disculpa por las referencias permanentes que hago a Chile. Estamos al aire en las 16 regiones de nuestro país y hago estas referencias de alguna manera para que nuestra audiencia también vaya construyendo sus tejidos y le permita entender más lo que está pasando en Colombia. Porque cuando tú hablas de que el presidente no conoce las calles, el gobierno no conoce las calles, está hablando de vandalismo. Mira, te juro que es escuchar al presidente Piñera. El presidente Piñera incluso habló de infiltrados, de gente que venía incluso de otros países. Mira, cuál ejército revolucionario que se infiltró acá y no piensa, nunca pudieron demostrar nada. Acá se quemaron muchas estaciones de metro y hasta el día de hoy no tenemos idea quién las quemó. Estamos hablando más de un año, año y medio. Y entonces uno duda quiénes fueron, ¿no? No necesariamente sectores que salían a manifestarse. Pero me puedo imaginar que para organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios de Derechos y Justicia y Sociedad, como estás tú, es un momento de mucha tensión, porque la violación a los derechos humanos es brutal, con fuerzas armadas, con ejércitos, con policía, como la que tenemos en nuestra región, particularmente Colombia y Chile.
Sí, pues sí, no, la situación es muy complicada. Nosotros, pues digamos, hay una especie de problema con la información que se está produciendo sobre lo que está ocurriendo en Colombia, porque los medios de comunicación pues tienden a concentrarse mucho en lo que ellos llaman vandalismo. Claro. Y no en la protesta pacífica. La protesta pacífica en Colombia está siendo masiva, está convocando muchos sectores. Y sí, es verdad, ha habido casos de destrucción de bienes, de que rompen vidrios, de que hacen grafitis. Eso es verdad, pero que se concentren en lo que ellos llaman vandalismo y no reconozcan qué es lo que hay detrás, es problemático para entender qué es lo que está pasando y para encontrar mejores salidas. Eso estigmatiza, no contribuye a encontrar soluciones y diálogo. Pero además, también hay como una especie de desconocimiento de que en toda esta protesta, justamente por la militarización de la policía y la militarización de la protesta, pues el manejo no ha sido adecuado y lo que se han presentado son vacíos de poder. Vacíos de poder que son aprovechados pues por personas que tienen otros intereses. No. Estoy segura que lo que se ha visto en lo que se vio en Chile, por ejemplo, por el saqueo de algunas tiendas, pues realmente no era como que los manifestantes estaban haciéndolo. Es lo que ocurre en un momento en el que hay un vacío de poder pues sale masivamente gente a aprovechar ese vacío de poder del Estado, que está concentrado más en reprimir la protesta que en realmente responder a las causas de la misma.
Dicho eso, ustedes tienen una cantidad no menor de instituciones de defensa de derechos humanos. y probablemente en estos días estarán construyendo alianzas más sólidas para poder tener diagnósticos más, más adecuados a lo que está pasando, porque ese es el grave problema, tal como tú lo señalas. Los medios de comunicación comerciales, los grandes, empiezan a ser muy cooptados por el discurso de gobierno y todo es vandalismo, todo es gente que quiere destruir el país, todo es gente que no está por el desarrollo del pueblo, en fin. Y ese discurso cuesta mucho fisurarlo para que la gente no se lo crea. Ahora, claro, a medida que pasan los días, la gente se va reconociendo en lo que pasa en las calles, pero también con miedo que es lo que desarrollan los grandes medios y el discurso público del gobierno.
Sí, no, definitivamente, cuando hablaba de la asimetría en la información, quería hacer énfasis justamente en los medios reportan algunas cosas, pero por otra parte, la sociedad está inundada con las imágenes que aparecen en las redes sociales y que muestran una realidad distinta.
Claro, claro.
Una realidad con gente marchando y protestando pacíficamente y con desmanes en el uso de la fuerza, con un uso excesivo de la fuerza. Y es justamente a partir de lo que hemos visto a partir de los videos de las redes sociales, ya después de haber pasado por un filtro, porque varias organizaciones, como tú señalas, de derechos humanos en Colombia, no solamente desde la sociedad civil, sino también las instituciones de protección de los derechos humanos en Colombia, pues han empezado ya a sacar reportes, ¿no? A decirnos muy específicamente qué ha pasado, qué no ha pasado, qué sabemos, qué no sabemos. Y es cierto que todavía no sabemos todo lo que ha ocurrido, como seguramente Chile hoy, después de todo el tiempo que ha pasado, no sabe todo lo que ha pasado y sigue enterándose y sigue sorprendiéndose con las cosas que ocurrieron durante ese episodio de protesta. Bueno, acá también pasa lo mismo. Hay cosas que tenemos que entender mejor, hay cosas que tenemos que documentar mejor, pero sabemos varias. La primera es que en efecto la fuerza pública sigue haciendo un uso excesivo de la violencia en distintas ciudades. No podemos decir que es necesariamente en todas, pero sí tenemos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública y en particular de un grupo que se llama SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios y es una dependencia de la Policía Nacional que está encargada de controlar disturbios, pero que en algunos casos no los ha controlado, sino que los ha afectado. Entonces, hay videos que muestran a personal del SMAT golpeando a manifestantes que están desarmados, es decir, no hay necesariamente proporcionalidad en la respuesta, no hay necesariamente un desescalamiento un desescalamiento, sino por el contrario, un aumento de las manifestaciones de la violencia. Hemos visto el uso desproporcionado también de gases lacrimógenos, de encerramientos a los manifestantes, y eso es en sí mismo problemático. Si a eso le sumamos la estigmatización de quienes salen a protestar, pues estamos en un cuadro pues profundamente difícil, porque la estigmatización aumenta los riesgos de quienes protestan. Y además, pues a todo eso le sumamos a ese uso desproporcionado de la fuerza, le sumamos que han aparecido también videos que muestran el uso de armas letales y potencialmente letales en el contexto de una manifestación, en el contexto en el contexto de la protesta. Eso es simplemente inconcebible. Ese tipo de armas no deberían ser utilizadas para enfrentar la protesta social y legítima, que es un derecho constitucionalmente protegido. Y bueno, pues tenemos una situación de detenciones arbitrarias que hace que sea muy complicado y cada vez más complicada la relación entre la policía y los manifestantes. Pues por ahí incluso han aparecido denuncias de violencia sexual incluso en contra de manifestantes, bien sea por agresiones directas sexuales, de carácter sexual, o por la amenaza del uso de la violencia sexual en contra de las manifestantes y por parte de la fuerza pública. Eso, por supuesto, ha generado una situación muy, muy complicada. Ya, pues, hay sobre todo jóvenes que están, pues, en una situación de irritabilidad muy fuerte, con una profunda desesperanza, porque los que más han muerto, porque han muerto ya muchas personas en Colombia, son jóvenes. Entonces, esto nos está llevando a una inestabilidad muy grande.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Diana Guzmán, estamos en Bogotá, gracias a la magia de las comunicaciones. Nos hemos corrido buscando mujeres brillantes como nuestra invitada, con años de trayectoria. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional de Colombia, pertenece al Centro de Estudios de Derechos y Justicia y Sociedades, una ONG que aporta en conocimiento, en difusión de violaciones de derechos humanos, etcétera. Y hemos corrido para lograr encontrarla, una mujer muy ocupada. Queríamos manifestarle por de pronto nuestra solidaridad, sin lugar a duda. Ahí estamos, despertamos por las mañanas buscando saber más noticias respecto de Colombia. Por eso tan agradecida de que Diana Guzmán esté con nosotras aquí en el Foro Ciudadano. Antes de la pausa tú hablaste de vacíos de poder en Colombia. ¿A qué te refieres?
No, muchas gracias por tu pregunta porque me permite aclarar algo. Específicamente me estaba refiriendo al hecho de que en algunas ocasiones las acusaciones que se hacen a los protestantes por hechos de denominado vandalismo o por actuaciones en contra de la propiedad privada de otros, realmente no se trata de los manifestantes, sino de personas que aprovechan los vacíos de poder que existen durante los momentos de protesta debido a la mala gestión de la protesta por parte de la fuerza pública, claro, que utilizan ese espacio justamente para poder robar, porque saben que pues es como aprovechemos el desorden. Pero eso se debe en parte a que la fuerza pública como que la concentran en zonas de concentración, incluso de protestas profundamente pacíficas, y pues se generan estos vacíos de poder en otras zonas.
Claro.
Pero sí, definitivamente necesitamos un liderazgo que permita abrir un debate democrático y que permita tener una conversación más reposada y propositiva sobre las salidas a este momento de crisis tan profundamente difícil en el que nos encontramos. El gobierno nacional no lo ha hecho, al menos no desde mi perspectiva. Sí es cierto que ha hecho llamados al diálogo, sí es cierto que con el retiro de la reforma tributaria, de la propuesta de reforma tributaria, dio un paso en el camino correcto, pero después de eso se ha concentrado en hablar con los de siempre, con las instituciones, con algunos partidos, pero no ha abierto un auténtico diálogo democrático. Y necesitamos entonces, sí, que líderes políticos realmente le apuesten a poder encontrar mejores formas de enfrentar la situación en la que nos encontramos.
¿Y ustedes lo tienen?
Los derechos humanos y la democracia.
¿Y ustedes los tienen? ¿Tienen mujeres y hombres con liderazgo político? En Chile no hay. En Chile la crisis de la casta política es brutal, con muy, pero casi nada de credibilidad en la población. Entonces ahí tenemos nosotros, y por eso pensaba en lo del vacío de poder, un problema no menor. ¿Pasa eso en Colombia o no tanto?
Yo quiero creer que sí los tenemos. Yo quiero creer que sí existen esos liderazgos en hombres y mujeres, okay, que nos permitan encontrar esos espacios de diálogo y de liberación. No se trata de que lideren la claro, solución, sino que realmente nos permitan dar las condiciones para el diálogo social amplio, inclusivo y propositivo. El problema, el problema también que vivimos en Colombia, no sé qué tan fuerte es en Chile, es el de, yo creo y estoy viviendo una profunda fractura social, porque así como hay personas que están volcadas a la calle para marchar, hay personas que entienden las marchas y se solidarizan incluso sin protestar con las demandas sociales, pues también hay sectores importantes de la sociedad que ven y entienden las protestas como lo que habíamos dicho, como vandalismo, como el gobierno y algunos medios de comunicación han señalado que es. Y esa profunda fractura social pues también dificulta el poder claro. establecer o el poder contar con estas voces fuertes y liderazgos fuertes en política también.
Ese liderazgo que tú señalas, los liderazgos que hay de diversas mujeres y hombres en Colombia, cuya palabra pesa de alguna manera, ¿son liderazgos que emanan de movimientos sociales, liderazgos que emanan de partidos políticos? ¿De dónde son esos liderazgos al margen de las tendencias políticas específicas de cada quien?
Yo creo que si hay... En todo caso, en las fuerzas, en la política tradicional hay unas voces importantes, unos liderazgos importantes también. Pero me parece que Colombia tiene una sociedad civil y una movilización social fuertes. Claro, ahí también claro. Hay otros liderazgos, en liderazgos políticos menos tradicionales.
Liderazgos que son de movimientos sociales, que son de organizaciones indigenistas, ¿de dónde son?
De distintos frentes también. Esto creo que se conecta con lo que te decía al principio sobre la fragmentación al interior de la protesta. También tenemos como una sociedad civil plural con distintas voces. Y yo sí creo que el movimiento indígena, el movimiento afro, ahí hay unos liderazgos muy interesantes. ¿Qué tan nacionales son? No sé, pero hay unos liderazgos importantes y con muy buena proyección. En el movimiento de mujeres también hay unos liderazgos cada vez más sólidos y cada vez con más capacidad de acción. Hay distintos movimientos en donde hay liderazgos con proyección, pero pues tenemos también de fondo una fractura social y una polarización en temas claves para el Estado que pues hay que enfrentar.
Diana Guzmán, te quiero mandar un abrazo grande, que vaya por todas las líneas comunicacionales. Tú estás en Bogotá, yo en Santiago, pero nada, quería solamente expresarte nuestra máxima solidaridad. Así que muchas, muchas gracias. Yo soy también feminista de la Casa de la Mujer La Morada y ahí estamos con mucha atención, poniendo el ojo, la escucha, para ver lo que está pasando ahí en Colombia, con nuestro querido pueblo colombiano. Un gran abrazo, Diana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Y yo quisiera, antes de despedirme, pues llamar a la solidaridad internacional. A veces cuando las dificultades internas parecen tan avasalladoras, los liderazgos internacionales pueden jugar un papel también muy importante. Y necesitamos liderazgos que nos ayuden a profundizar la democracia y el respeto por los derechos humanos en este contexto.
Te agradezco mucho tus palabras, porque justamente en eso estamos. Muchas, muchas gracias, Diana. Ya te volveré a contactar para ver cómo se han ido desarrollando los acontecimientos y espero que la cantidad de fallecidos, de víctimas oculares, de abuso sexual, en fin, no se sigan incrementando. En fin. Un abrazo grande, Diana.
Gracias a ti por la conversación, que estés muy bien.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.